Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Continuamos en la sintonía de COPE en esta jornada de viernes 25 de septiembre. Y eso quiere decir que tenemos un día más, un viernes más aquí en los estudios de COPE, a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Paola. Pues estoy bien, estoy contento porque empieza a venir agua. Lo que pasa es que viene con un frío polar bastante duro.
Sí.
Y, hombre, señores, que estamos todavía en septiembre, que no empiece ya, no tenemos que coger ya todas las prendas más recias para cubrirnos. Pero, evidentemente, Jaca es así.
Desde luego.
Jaca es así y es un tema que no lo vamos a discutir y en absoluto. Las cosas vienen como vienen, punto.
Desde luego. Vamos a continuar un poco con lo que hablábamos la semana pasada, porque
sí,
al hilo de eso, nos traes cosas nuevas para hoy, Juan Carlos.
Sí, señor, traigo cosas muy nuevas. La semana pasada decíamos que se hacía un tal día como hoy, bueno, que era el tal día como el viernes de la semana pasada, se entregaba un censo que había mandado hacer el rey Felipe V, y que en Jaca pues vino de la mano del marqués de Villafuerte en el año 1718. ¿Quién era este marqués de Villafuerte? Hoy vamos a hablar, ¿no? Entonces dijimos todo el cuadro de los ciudadanos y habitadores de Jaca había unas proporciones que eran artesanos, otros eran labradores, otros eran sirvientes, otros eran personal religioso y había personal militar. Dentro del personal militar dije, claro, que siempre había un número de militares que no eran cuantificables porque evidentemente eran los que pasaban por la ciudadela. En la ciudadela había un grupo de plantilla fijos, dentro de ellos estaba marqués de Villafuerte, luego explicaré por qué, y había otros que eran itinerantes porque utilizaban la ciudadela y Jaca, la utilizaban los regimientos del rey lo utilizaban como cuarteles de invierno, venían a Jaca a hibernar. Cuando se hace un regimiento, el regimiento se funda en torno a un personaje o en torno a una bandera, y entonces claro, pero es el regimiento, y luego ese regimiento se crea aquí, y luego pues a lo mejor iba a las Américas o al norte de África o iba a cualquiera de las posesiones europeas, pero no tenía una población adjudicada. Entonces iban por ahí pues como el judío errante, iban de un sitio para otro y muchos pasaban muchos inviernos en Jaca. En particular estuve hablando del regimiento de África que estaba en Jaca en los tiempos de Marqués de Villafuerte. Y el regimiento de África, pues era heredero de uno de los antiguos tercios de los tercios viejos. Era heredero del tercio de Luis de Osorio, que este fue que era del tercio viejo de Sicilia. A ver, los tercios, gente que habla, los de la legión son el tercio, ¿no? Se dice,
sí,
¿no? El tercio. Pues el tercio se viene de los siglos XVI y XVII, más del XVII que del XVI, cuando el ejército exterior español estaba partido en tres partes, en tres tercios. Un tercio estaba en Sicilia, otro tercio estaba en Nápoles y el otro tercio estaba en la Lombardía, en lo que es la zona donde está Milán ahora. Entonces estaba partido el ejército exterior estaba partido en tres tercios. Luego, ¿qué pasa? Que como esas zonas luego ya se quedaron como más pacificadas, hubo que llevar los tercios viejos ya los tuvieron que llevar a Flandes, que entonces ahí poner una pica en Flandes, toda esa historia que tienen los tercios. Bueno, pues uno de los fundadores, uno de los tercios viejos, luego pasó a llamarse a principios del siglo XVIII, pasó a llamarse el Regimiento de África. Y este es un tercio que fue de los héroes en la toma de la Goleta, en el norte de África, y luego en la batalla de Lepanto. O sea que, fíjate, eran herederos de una gente, claro, con un palmarés glorioso, ¿no? Y luego también lucharon contra Guillermo de Orange en Flandes. Bueno, pero esos no voy a hablar mucho de ellos. Vinieron a Jaca y entonces, ¿quién mandaba en Jaca? ¿Quién era el gobernador militar en Jaca? El gobernador militar en Jaca era, a ver, atenta que digo nombre.
A ver.
Alonso Bruno de Madariaga, Gaviria Fernández y Marmolejo, que era mariscal de campo, equivalente a general de división en la actualidad. Y este fue nombrado en 1705 primer marqués de Villafuerte. ¿Te acuerdas que decíamos que era marqués de Villafuerte? Pues este señor es el marqués de Villafuerte. Fue gobernador de Jaca, civil y militar, y caballero de la Orden de Alcántara. Este era un sevillano, que como todos los segundones de las familias nobles sevillanas, bueno, sevillanas y de cualquier otro sitio, tenían que dedicarse o irse a meterse en la iglesia o, en cambio, apuntarse al ejército. Y este se apuntó al ejército. Y entonces esto empezó ya de joven, entraban ya de cadetes, entraba ya en la Armada de la Guardia. Entonces, ¿estos qué hacían? Los embarcaban y estuvo 12 años, estuve luchando contra los piratas en el Caribe. Pero era un cadete, empezó la carrera militar, empezó de poquito, luego ya fue ascendiendo tal a capitán, luego llegaría a coronel, incluso llegó a ser lo que he dicho, mariscal de campo, ¿no? Y este señor pues fue recibiendo distintos títulos. Por ejemplo, entre 1692 y 1699 fue gobernador de Alcántara. Luego, en la guerra de sucesión entre el archiduque Carlos y el que luego sería Felipe V, este estuvo en el bando de Felipe V. Entonces, claro, como estuvo el bando ganador, a los que ganan les dan premios y a los que pierden lo meten en la cárcel. Entonces, este, como ganó, pues le dieron varios títulos, que llegó a ser gobernador de Zamora y luego, y es a lo que vengo yo, entre 1715 y 1719 fue gobernador de Jaca. ¿Por qué me he fijado en este personaje? Porque de estos hubo muchos. Me he fijado en este personaje porque resulta que durante su estancia en Jaca, este, no sé cuántos hijos tuvo. ¿Te acuerdas que hemos hablado que las madres tenían, a lo mejor tenían 10, 12, 15 hijos, tenían a lo largo de su vida fértil, ¿no? Y entonces este es con su esposa, esto en Jaca tuvo 3 hijas, en el periódico que estuvo en Jaca. Y entonces en 1715 bautizó a su primera jaquesa y le puso de nombre Beatriz Orosia.
Orosia.
Mira, un detalle por su parte, pero es que no queda aquí la cosa. La segunda, en 1716, fue María Catalina Felisa. Esto, normal. Pero su tercera hija en Jaca la llamó Francisca Javiera Orosia Viviana de la Encarnación. O sea, sé que de las 3 hijas que tuvo en Jaca, a 2 les puso de segundo nombre Orosia.
Orosia, sí.
Esto es significativo porque siendo sevillano, pues tendría mejor que ser, tendría que tener devoción, pues no sé, a la Virgen de Triana o a la Virgen del Rocío, ¿no? Pero este no se fijó en el, se fijó, él con su esposa, se fijaron en nuestra patrona. Bueno, aquí queda la cosa. Después, claro, en 1719, como usted era un militar que llevaba una brillante carrera, luego le dieron otro título y estuvo pues otro cargo y pasó a ser gobernador de Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda, los que vieran la serie de Isabel en la televisión, salía ahí que era cuando fue la reina. Yo he estado en esa fortificación y es preciosa, es un castillo precioso. Ahí sí me pongo la medalla. Yo la he visto y es muy bonita. Esto, los que vieron la serie de Isabel en la televisión, se da el caso de que cuando acudió Isabel la Católica a Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, desde el Palacio de los Duques de Medina Sidonia vio el mar por primera vez en su vida. Esto no pasaba con Fernando Católico, que ya estaba de vuelta y media de todas estas cosas, porque era rey de Sicilia. O sea, que imagínate si habría visto mar nuestro Fernando Católico, ¿no? Pero la reina Isabel, la católica, lo vio desde allí. Pues este fue gobernador en Sanlúcar de Barrameda hasta 1723. Entonces, vuelvo al tema, ¿por qué viene lo de Santa Rosa? Porque este, según me pasó información Alberto Gómez, en 1726... los marqueses de Villafuerte, que son él y su esposa, hicieron un altar a Santa Orosia en el Colegio de los Hermanos Mínimos de San Francisco de Paula, en Sevilla.
¿Un altar a Santa Orosia en Sevilla?
No podemos ver ese altar, si tenía retablo, si no tenía retablo, si tenía mejor algún cuadro al óleo. No lo podemos ver porque ya desapareció. O sea, pasó a ese centro, incluso fue de los protestantes. O sea, ha llevado, y luego con la desamortización de Mendizábal también llevó mal pelo. Entonces, no sabemos absolutamente nada de lo que pasó con ese altar, pero sabemos que pagaron la hechura de un altar en Sevilla para que fuera de la advocación de nuestra excelsa patrona Santa Orosia. Y más aún, en 1732 la marquesa de Villafuerte, que era la esposa, mandaba una lámpara de plata de 130 onzas desde Sevilla para aquí, para Santa Orosia. Esto, ojo, 130 onzas, que he echado el cálculo y me salen más de 3 kilos, de esa lámpara, de 3 kilos y pico de plata, 3 kilos y cientos. Entonces...
Vamos, devoción absoluta.
Devoción absoluta. Se debió de perder con los franceses porque los franceses robaron toda la plata que había en la catedral y la fundieron. Pero evidentemente que nos queda el hecho de que a lo mejor debía ser porque a lo mejor su marido debía de estar enfermo, que murió más o menos en 1738, 8 antes, o sea, 6 años antes de que mandaran la plata a... Y se me acaba el tiempo. El próximo día, Juan de Velasco.
Perfecto. Juan Carlos, muchas gracias.
Vale, hasta luego.